Segundo libro de Samuel, capítulo 11, leeremos los versículos del 1 al 5, que nos dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo». Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: «Estoy encinta». Desde los 30 años de edad en que fue nombrado David rey de Judá, había ido consolidando su posición como rey 7 años después en todo Israel. Hemos visto cómo ha estado honrando a Dios, manteniendo los principios en su lugar, actuando de acuerdo al carácter que se demanda de un hombre de Dios en la posición que Dios le había puesto como rey, con gobierno, con dominio sobre todo Israel. Y también le ha llevado a tener victoria sobre sus enemigos, de manera que en estos momentos en los que se narra la historia, David está muy asentado como rey de Israel, tiene dominio completo de todos los territorios que rodean a Israel y está con bastantes expectativas de futuro que Dios le había dado sobre su propio pueblo y sobre sus enemigos. Esto le permitió a David tomarse algunas libertades, como es el caso de no liderar a su ejército en la batalla y quedarse en palacio disfrutando de la comodidad, cuando ese no era el lugar en el que debía estar en estos momentos. Fruto de no tener nada que hacer, es el problema cuando no hay nada que hacer, no se hace nada bueno. Siempre exponemos esta frase: no pienses que no haces nada malo, piensa si haces algo bueno. Eso es un pequeño matiz, pero es importante. Fruto de no tener nada que hacer es lo que se nos narra en esta lamentable historia. Ahora nos encontramos ante una de las caídas más terribles en la vida de David. No debemos, por otra parte, ser excesivamente severos con David por este asunto, ya que delante de Dios todos los pecados están al mismo nivel. Nosotros miramos los pecados desde la perspectiva humana, y evidentemente adulterar o asesinar, que es lo que ha cometido David en este caso, las dos cosas, no es igual que violar el día del Señor. Entonces los creyentes pueden violar todos los días del Señor durante toda su vida, pero si matan a alguien, eso es un pecado mortal, como dice la Iglesia Católica. Bueno, delante de Dios es exactamente lo mismo. Somos igual de culpables si matamos a alguien que si violamos el día del Señor, porque es uno de los 10 mandamientos. Séptimo, no matarás. Cuarto, acuérdate del día de reposo. Con lo cual están al mismo nivel. Tenemos que ver desde la perspectiva de Dios para saber cuándo violamos su palabra y por lo tanto estamos condenados. Mucha gente cree que porque no mata, ni roba, ni adultera, puede llegar al reino de los cielos. Y se quitan de en medio otros muchos mandamientos que no solamente por lo que dice el mandamiento en sí, sino por las derivaciones que el mandamiento tiene, se están violando todos y cada uno de los mandamientos sin excepción. Por lo tanto, no hay nadie que pueda decir que cumple ni tan siquiera uno de los mandamientos, porque es completamente imposible. Por eso dice Pablo que al exponernos la ley y ver la situación en la que estamos delante de la ley, entonces sabemos que somos justamente condenados a causa de nuestros hechos. Pero que la ley, ¿qué ha sido? La ley ha sido nuestro ayo, nos cogió de la mano y nos llevó a Cristo. Por lo tanto, el predicar de la ley es importantísimo. En el reino de los hombres parece que esto no tiene mucha importancia, pero delante de Dios cumplir la ley evidentemente que sí la tiene. Esta escena de la caída de David nos expone a las muchas advertencias de las Escrituras sobre la naturaleza y el carácter del hombre. Nos habla la Escritura en muchas partes de ella con respecto a la depravación humana, y es bastante precisa. Gracias, como he dicho ya bastantes veces en otros sermones, gracias a la inestimable ayuda del Concilio de Trento, donde se declaró que el hombre era bueno, La Iglesia evangélica también lo asume como propio, y entonces el hombre es bueno. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Desde su nacimiento, el hombre es malo. Lo lleva en sus genes, está corrompido por naturaleza. Las advertencias, por tanto, que nos hacen las Escrituras son diversas. El corazón del hombre es malo desde su juventud. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. En mi carne no mora el bien, dice Pablo. Todo esto es rechazado por el orgullo humano. Pero la verdad que se afirma en las Escrituras no puede ser refutada. El ser humano está corrompido y solamente tiene intenciones de hacer el mal. Así que la enseñanza a la que nos expone la Biblia nos describe al hombre caído y se ilustra con precisión su estado. Nos demuestra una y otra vez el alcance que tiene el pecado en la vida de todo ser humano, impíos y creyentes. El pecado tiene un alcance universal. Los grandes héroes de la historia humana no nos muestran en sus biografías sus caídas. Cuando nos ponemos a estudiar a los favoritos a los héroes de las naciones, nos muestran sus victorias, su gran carácter, su entereza, su dominio del mal. Pero no nos hablan de sus caídas en ninguna de las biografías. En cambio, cuando nos vamos a las Escrituras y vemos a los grandes hombres de Dios, también se nos muestran sus caídas. Esto es lo que hace de la Escritura la Escritura. Nos muestran cómo el pecado afecta a los creyentes, cómo provoca la deshonra de Dios, cómo atrae juicios severos. Así que esta lamentable historia de David también es de enseñanza para nosotros. Cuando veamos el trato justo de Dios hacia aquel que es un hombre según su corazón, que es un verdadero creyente, y por causa de no tener dominio sobre sí mismo, nos va a mostrar una de las más lamentables caídas. Pero esto es lo que hace la Biblia. Nos revela de forma incondicional el estado del hombre. Denuncia el pecado del hombre, sea quien sea. No encubre nada, sino que aparta el velo para que veamos y entremos a las profundidades de las historias y de los hombres que aquí se nos narran. Fijaos que no solamente David es quien nos habla acerca de sus pecados, sino que cuando recorremos la Biblia encontramos pecados en casi todos los hombres de Dios. Exalta a Noé como un pregonero de justicia en una generación malvada y perversa, pero con igual fidelidad registra su borrachera. Noé. Exalta a Abraham, el amigo de Dios, el padre de los creyentes. Lo presenta ante nosotros como un hombre de fe, pero en la hora de la hambruna que azotó su vida, en lugar de esperar en Dios, desciende a Egipto, miente diciendo que su esposa era su hermana, el faraón está a punto de tomar a su esposa, y entonces hay un jaleo importante. ¿Por qué miente Abraham? Pues ahí tenemos también otra caída. Lot es liberado por Dios de Sodoma, pero por su elección interesada al irse a vivir en un entorno que estaba completamente corrompido, aunque le daba mucho para su ganado, pero estaba completamente corrompido el entorno, rebaja sus principios, cae entregándose al vino, y sus hijas, educadas en Sodoma, cometen con él una barbaridad, y de sus hijas engendra a los moabitas y a los amonitas. Aarón y Miriam, sumo sacerdote de Israel, hermanos de Moisés, a causa de su envidia contra Moisés, hablan falsamente contra él, por lo cual Dios castiga a Miriam, trayendo sobre ella la lepra. Moisés, harto ya del pueblo de Israel, que no es para menos cuando estudiamos al pueblo de Israel, golpea la roca dos veces y Dios le prohíbe entrar en la tierra prometida. Y esto es lo que tenemos también en esta escena de David. La conducta de David nos revela que no solo los impíos son criaturas caídas, sino también que los redimidos son susceptibles de caer en el pecado más atroz. El problema viene luego cuando los impíos sigan persistiendo en su pecado y se regoden en él, o los creyentes confiesen su pecado, se arrepientan y vuelvan otra vez a ser restaurados por Dios. Aquí el arrepentimiento es un elemento vital para diferenciar el impío del creyente. Dios nos proporciona todos los recursos para hacer frente a los ataques de nuestro corazón y los ataques a los que somos sometidos por parte del maligno, pero la falta de atención por parte del creyente, donde olvida quién es, tú eres creyente, algo se espera de ti, donde olvida los medios de gracia que tiene a su disposición y por lo tanto como no lee, no ora, no medita, los medios de gracia no los utiliza, entonces baja la guardia por comodidad o baja la guardia por interés. Deshonra con ello a Dios, deshonra al pueblo de Dios, se deshonra a sí mismo, porque es ahí cuando viene Satanás, y pulveriza la vida de esa persona. El pecado en el pueblo de Dios es el arma más poderosa que usa Satanás para cerrarnos la boca. Tú cometes un pecado público y luego te vas a predicarle a los impíos acerca de lo que Cristo es para ti. Hazlo. Los impíos te podrán decir, pero ¿qué me vienes a contar si en tu vida se manifiestan bastantes cosas incoherentes con lo que predicas? Por lo tanto, no tienes ninguna autoridad para predicar. No puedes ser ejemplo a nadie. Satanás ha cerrado tu boca para siempre. Esto es lo que por encima de todo hace que nuestro texto sea tan solemne. Aquí contemplamos que los deseos de la carne son permitidos. No por un hombre del mundo, sino por un miembro de la familia de la fe. Aquí vemos a un creyente que en un momento de descuido es sorprendido, es seducido y es sometido a la cautividad del diablo, a quien se entrega alegremente. Los deseos de la carne en el creyente, de lo que nos advierte bastante la Escritura, no son diferentes de los deseos de la carne de un incrédulo, porque estamos en este cuerpo y los deseos son los deseos. La diferencia está en los recursos que se utilizan para defendernos, en la posición que tenemos delante de Dios y cómo tenemos que ser consecuentes con nuestro llamamiento y nuestra elección. Es decir, si somos soldados, se espera que actuemos de forma diferente que los civiles. Los civiles actúan de una manera, los soldados actúan de otra. Se espera que nosotros actuemos como soldados. Así que el dulce salmista de Israel, que había disfrutado de una comunión larga y estrecha con Dios, que Dios le había bendecido abundantemente, consolidándole en el reino, dominando a sus enemigos, teniendo dominio sobre todo lo que Dios le había puesto, resulta que cedió a los deseos de la carne y al no mortificar sus deseos, abandonó la comunión divina, contaminó su conciencia, corrompió su corazón y arruinó la prosperidad de su alma. Esto atrajo sobre sí mismo y para todo el resto de su vida, una tormenta incesante de juicios que iremos viendo a partir de ahora. Los juicios provocados por el pecado de David. Hizo de su nombre y de la religión un blanco perfecto en manos del enemigo para el sarcasmo y la blasfemia. Y desde luego entregó su corona a uno de quien sería sus más leales enemigos, Joab, que se tomaría bastantes ventajas por lo que a partir de aquí ocurre. Cada demanda que Dios hace y que Dios había puesto sobre él, cada obligación que había hecho descargar sobre sus hombros como rey de Israel, toda la protección que la misericordia divina había provisto para él, fueron pisoteados sin piedad por la caída insensata que nos muestra esta escena, y todo fruto de no guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, ojo con los deseos, ojo con los deseos. Así que vemos que aquel que en el día de la angustia clamó, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ahora codiciaba lo que estaba prohibido para él. ¿Cómo podemos entender esta terrible caída de David? ¿Por qué sucumbió finalmente a la tentación? ¿Qué fue lo que provocó y ocasionó su atroz pecado? Pues aquí tenemos una secuencia natural que nos expone a su caída y que es igual para todos los creyentes en la forma en la que se lleva a cabo. Así que vamos a dividir nuestro sermón en tres puntos. El primero vamos a ver la ocasión en la que esto ocurre. El segundo vamos a ver los pasos que le llevan para que esto ocurra. Y en tercer lugar, vamos a ver los agravantes que recaen sobre David al tomar esta decisión. Así que vamos a ver en primer lugar la ocasión. Aquí encontramos lo que condujo a la caída de David y que se detalla claramente en el texto que hemos leído. El versículo primero hace énfasis de forma directa sobre el contexto en el que David se encuentra. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el mundo antiguo había establecida una época cada año que de forma habitual se salía a la guerra. Hoy nadie está esperando a ver si llega febrero y nos vamos a la guerra. Nadie está esperando esto. Pero en el mundo antiguo sí. Ocurría. Es igual que en nuestra época, cuando llega el tiempo de la declaración de la renta. Los impuestos, que son ahora en mayo. En aquel tiempo era lo mismo. Lo único, que en vez de obtener el botín de los sufridos ciudadanos, se lo quitaban al enemigo, que aparentemente es mejor que a los propios del país. Pero el mundo avanza, que es una barbaridad, y ahora nos esquilman nuestros propios políticos. Pero en aquel tiempo no era así. A los propios los dejaban un poco aparte y se iban a quitarle el botín a los enemigos. Algunas observaciones sobre esta práctica anual de ir a la guerra, porque es en el tiempo que los reyes van a la guerra. Manteniendo este asunto, vamos a ver por qué era el tiempo que los reyes iban a la guerra. Nuestro calendario actual es solar. Tiene 365 días, 6 horas y algunos minutos y segundos, por lo tanto cada 4 años hay un día de más en febrero para ajustar nuestro calendario al sol. Pero sus orígenes se encuentran en el antiguo calendario romano, el hebreo también lo tenía, que no era solar, era lunar. El año tenía entonces no 12 meses, sino 10, porque era un calendario lunar. Martius estaba dedicado a Marte, el dios guerrero, representa marzo en nuestra época, y se le representaba a este dios guerrero con una armadura y con un yelmo. Abril se llama así por los brotes verdes que producen ya las plantas. Mayo, por la diosa Maya, que en la mitología romana es la diosa de la fertilidad, de la castidad y de la salud, y de ahí que acabó siendo el mes de María, Maya, pero viene de origen pagano por completo, igual que María es pagana hasta más no poder. Junius, por Juno, nombre de otra diosa que representa la maternidad. Quintilis, era el mes quinto. Sextilis, sexto. Septiembre, séptimo. Octubre, octavo. Noviembre, noveno. Y diciembre, décimo. Así que nosotros, hoy, noviembre, sería el noveno. Pero veis que no es el noveno, que es el once. El año, cuando existía el calendario lunar, como hemos dicho, tenía 10 meses. El año empezaba el primer día de marzo. Bajo los auspicios de este dios guerrero, que era Marte. Pero en Israel empezaba con la primera luna nueva de este mes, que era Pascua, el día en el que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. El Señor les dijo, a partir de ahora empezaréis a contar el tiempo. Y ellos empezaron a contar el tiempo a partir de la primera luna llena de marzo. Pero en el resto de civilizaciones, especialmente dentro del reino de Roma, el reino de Roma se empieza a implantar más o menos cuando Daniel está en Babilonia, el año 650 a.C., más o menos, empieza el reino. Luego viene la República, que dura hasta el año 27 a.C., y desde el año 27 a.C. hasta el 476 que cae, se llama el Imperio Romano. El 476 es el Imperio Romano de Occidente. Pero debemos distanciar o distinguir estas tres etapas dentro de lo que es Roma. Esta fecha, el primero de marzo, marcaba el inicio de las campañas militares para Roma. Y es exactamente la fecha en la que se encuentra David. Es cuando iban los hombres, los ejércitos a la guerra, en marzo. Sin embargo, Numa Pompilius, que fue rey de Roma y vivió en torno al año 700 a.C., todavía no era la República Romana ni era el Imperio, era el Reino de Roma, trató de acompasar el calendario romano a las estaciones, añadiendo de manera permanente 2 meses al final del año, dedicados a Jano, el dios de las puertas, el dios de los comienzos y los finales, dentro de lo que era la idolatría romana. Y luego añadió también Febrarius, que significaba purificación, el mes de la purificación. Sin embargo, a mediados del siglo II a.C., Roma ya había pasado de ser el reino de Roma a ser la República Romana, y las campañas militares que se desarrollaban bajo lo que era Roma ya empezando a consolidarse como imperio, requerían nombrar a los cónsules con suficiente antelación para ser enviados a los últimos reductos de lo que era Roma para poder hacer frente a las batallas y a las guerras que en esa época concreta era habitual que se llevasen a cabo por causa del tiempo, porque hacía buen tiempo, en marzo ya hace buen tiempo, ya podemos ir a la guerra. Por esta causa, en el año 153 a.C., se fijó el principio del año el día 1 de enero, que es como lo tenemos nosotros hoy. Pero esto viene del año 153 a.C. Y se hizo en lugar del día 1 de marzo, fecha en que se pasó a realizar el nombramiento de los cónsules. Los cónsules tenían que ser enviados, y porque no tenían aviones como en nuestros días, ni trenes rápidos, ni vehículos, tenían que ir a caballo y tirando del ejército, pues necesitaban 2 meses para llegar. Desde que el Senado nombra a los cónsules hasta que llegan a su destino, pasan casi 2 meses. Entonces lo que hizo Roma es adelantar el calendario y modificarlo para que el día 1 de enero empezase el año, y así cuando empezaban las campañas militares, 2 meses después, la gente, los cónsules, los generales, ya estuvieran en su destino para ir a defender lo que luego sería el imperio. Así que estos 2 meses, antes del comienzo de las campañas militares, tenían ese objetivo, enviar y posicionar a los ejércitos con sus mandos antes de que empezase la guerra, que empezaba en marzo, en el tiempo en que los reyes van a la guerra. Es aquí donde estamos, en marzo. Fue Julio César quien en el año 45 a.C. decidió realizar una reforma definitiva del calendario. Julio César viene del calendario juliano. Él reformó el calendario dándole el nombre de Juliano. Después vendría el gregoriano, que es el que tenemos hoy. Encargó el trabajo al prestigioso astrónomo griego Sosígenes, que se despreocupó por completo de la luna y ajustó la duración de los meses para fijar la duración del año en 365 días con 25. Él también incluyó, hizo una buena medición para la época, imaginaos, el año 45 a.C., ya vio que había dentro de un día una parte del día que no correspondía, y cada 4 años también había un día bisiesto, un año bisiesto. Posteriormente, el mes Quintilius fue nombrado como Julius, el Julio nuestro, a favor de Julio César, que es quien cambió el calendario. Y luego, Augustus, que es nuestro agosto, se cambió porque estaba también Augusto César y le dio el nombre al mes de agosto. Pero por inercia del lenguaje, septiembre se trasladó. Ya no es el sexto mes. Tiene 2 más. Octubre no es el 8, noviembre no es el 9 y diciembre no es el 10. Pero al meter los 2 meses más del cambio del calendario lunar al calendario solar, se amplió de esta manera y se incluyó estos 2 nuevos meses de julio y agosto en honor a Julio César y Augusto César en nuestro calendario. Así podemos ver que las campañas militares eran idénticas también para los israelitas. Es aquí, como decía antes, donde nos encontramos, en el tiempo en el que los reyes van a la guerra, en marzo. Después del periodo de inactividad forzada a causa del tiempo, el frío, las lluvias y las nieves, donde no podías mover a los ejércitos, donde tenías carros de combate que llevar de acá para allá, donde tenías armamento pesado, de la época, pero era pesado, no había asfalto, era todo lleno de barro. Para mover al ejército necesitabas que el terreno estuviera sentado y no exponerte al frío, a la lluvia y a la nieve. Así que, al regresar el clima favorable, las campañas militares en todos los países, si pudiéramos llamarles así, porque no eran países como hoy los entendemos, empezaban con su actividad militar. En este caso, Israel empieza contra los amonitas. Joab, que es general del ejército de Israel, sobrino de David, sale con sus hombres a esa campaña anual. pero se nos dice en el texto que David se quedó en Jerusalén. Así que toda la actividad que tiene que ver con lanzar a nuestros ejércitos para obtener el botín y recursos para el país que nos puedan dar de comer y tener todo lo necesario para todo el año que nos espera, resulta que David se queda en Jerusalén. Aquí está la primera acción que explica lo que viene después. Y haremos bien en estudiarla atentamente porque está registrada por el Espíritu Santo para nosotros. Aquí se nos muestra una advertencia para que veamos cuál es la causa de la caída de David. Y la primera causa que encontramos es que se había alejado del camino del deber. Sin más. Se había alejado del camino del deber. Es obvio que en este momento el rey debía estar en el lugar que le correspondía, al frente de sus soldados, porque es como estaban en aquel tiempo los reyes. Iban liderando su ejército, iban al frente de su ejército, iban liderando todo lo que tenía que ver con las acciones de la guerra. Pero no es ahí donde está David. Esto nos muestra que cuando algo no está en su lugar, puedes tener la absoluta seguridad de que eso tiene consecuencias en otras áreas. Si el cumplir con tu deber, por pequeño que sea, no lo cumples, esto es como un engranaje de una rueda. Si metes una pequeña piedra, un grano de arena, en el mecanismo de un reloj, imagínate lo que pasa. Cómo se desmorona todo y nada funciona. Pues cuando dejamos de hacer nuestro deber, por pequeño que sea, esto tiene consecuencias. Desde luego, esto es un mensaje de advertencia para nosotros. Nos tenemos que preguntar si estamos en el lugar que nos corresponde de acuerdo al papel que bíblicamente se nos demanda. Y luego, allí donde estamos, si cumplimos con el deber que sabemos que tenemos que cumplir. Si David hubiera estado ocupado en su responsabilidad, no habría estado expuesto a la tentación. Si hubiera estado donde tenía que estar, esa tentación no se hubiera dado. Fue porque no estuvo donde debería estar que entonces Satanás llegó y le tentó. Puede parecer también una cuestión insignificante que el rey David se quedase en Jerusalén, pero nunca es una cuestión insignificante abandonar nuestra responsabilidad, por más leve que sea. Nunca es insignificante. Cuando alguien no hace lo que debe hacer, por muy insignificante que sea su deber, eso tiene consecuencias sobre él mismo, tiene consecuencias sobre otros, y nunca son buenas, nunca. Si quien tiene que venir y abrir la puerta, que solamente tiene que hacer clac y darle un botón, no viene, cuando llegan todos los hermanos no se puede entrar. Son las pequeñas cosas las que desbaratan los grandes planes. El hecho real es que no podemos contar con la protección divina, no podemos contar con la protección divina cuando abandonamos el camino del deber. Imposible. No esperes nada, porque vas a tener lo contrario. Sea cual sea nuestro deber, esa es la prioridad. No es, luego, a ver si tengo tiempo, me apetece, me viene bien, me ayuda un ángel, o sea, olvídate. O lo haces o hay problemas. No te quepa ninguna duda. O lo haces o hay problemas. David debió haber tomado su espada liderando al ejército, pero prefirió las comodidades del palacio antes que las hostilidades en el campo de batalla, que tienes que estar allí en medio de una tienda, con un viento que no sé, a caballo un montón de horas, luego ejercitándote contra el enemigo, luego... ¿Cuántas complicaciones? Mejor nos quedamos en el palacio. El asunto es que no está mal querer vivir mejor, porque nosotros muchas veces decimos, bueno, todo lo que hay que sufrir por Cristo, bueno, lo que sufrieron nuestros antepasados, pobrecitos, jajajiji, ala, nosotros a vivir bien. No está mal querer vivir bien y no está mal querer vivir mejor. El matiz viene cuando por querer vivir mejor dejamos de cumplir nuestras responsabilidades en otras áreas. Ya hemos dicho una infinidad de veces que uno de los mayores ataques que recibimos y no nos enteramos, es nuestra comodidad. Con lo bien que estoy sin hacer nada, tengo que hacer esto, lo otro, en las áreas que nos ocupan de nuestros estudios, de nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con lo bien que estamos sin hacer nada. Eso es a lo que frecuentemente hacemos referencia. Porque La comodidad es un enemigo implacable. Anula nuestra responsabilidad, elimina nuestro deber, provoca enfrentamientos, deshonra a Dios y sobrecarga al prójimo. Lo que tú no hagas, a alguno le va a tocar, no te quepa duda. Así que ese uno que le va a tocar te estará inmensamente agradecido. No querrá estrangularte por no pecar contra Dios, pero vamos, le haces pecar a esa persona, porque lo que tú no haces lo tiene que hacer otro. Gracias. Sabemos que estamos en una batalla y por esa razón, siendo conscientes de esta realidad, debemos resistir la dureza del combate. Tú pues, dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces llegan los creyentes. Sí, Timoteo, tú debes sufrir muchas penalidades como soldado de Jesucristo, tú. ¿Y tú qué eres, hermano? Hermana, ¿tú no eres soldado? ¿Tú estás aquí de vacaciones? ¿Vienes a pasar el tiempo? ¿Vienes a entretenerte en esta vida? ¿Esperas que todo el mundo haga tu trabajo? ¿Esperas ser rico, famoso? ¿Que todos te lleven en hombros? Cuando Pablo dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, se está refiriendo a ti. En el cumplimiento de tu deber vas a sufrir penalidades. Cumple tu deber. Es que me viene muy mal. Vale, vale. Al otro hermano le viene genial. A ti no. Al otro hermano sí. Por lo tanto, ¿a qué creemos que se refiere esta advertencia? Muchos creen que como no vemos soldados romanos persiguiéndonos, ya no hay nada que debamos hacer. La única persecución que tenemos es cuando los soldados romanos con un tridente en la mano vienen y nos pinchan. Entonces sí. Pero si no, no identificamos a ningún otro enemigo. ¡Qué patético! ¡Qué patético! Tenemos un corazón engañoso. Vaya enemigo. Sutil, creativo, se justifica por todo y no hay nada de lo que haga de lo que no me pueda justificar. Eso es creativo. Además, sin ir a estudiar a Oxford. Nada, nos sale de forma natural. Nos defendemos con 1027 argumentos. Luego tenemos una naturaleza corrupta de la que nos debemos guardar. Por lo tanto, sabiendo lo que somos, debemos poner los medios para no hacer lo que no debemos. Luego le añadimos los deseos desordenados. Todo lo que quiero. Como deje volar mi imaginación, vamos. Me encuentro delante de Satanás diciéndome, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya llevan los cristianos diciendo, vale, estupendo. Todo esto es fruto de que no identifican absolutamente nada. Como no llega Satanás real, ni vienen los soldados romanos reales detrás de él, piensa que vive en el mejor de los mundos, cuando resulta que vive en la peor de las pesadillas. Pero no quiere darse cuenta por qué y la comodidad que le aporta. Lamentablemente David no recordó sus fracasos anteriores. Los debía haber recordado. No recordó la causa de sus fracasos anteriores. Ya le ocurrió antes de ser rey, cuando huyendo de Saúl, se refugió en territorio filisteo a pesar de que el profeta Gad le dijo, no vayas allí, vete a Judá. En vez de irse a Judá, David se fue con los filisteos. Por esa razón, primero desobedece a Dios, que le ha dicho dónde tiene que ir. Luego, tuvo que traicionar a su pueblo. Con ello traicionó a su Dios, liderando a los filisteos contra Israel. Tuvo que mentir para no perder la vida. Y tuvo que ponerse a favor del enemigo. Bravo, David. Cuando no se identifican los pecados, viene una ametralladora de pecados detrás. Y todos caen directamente sobre la persona que desobedeció la primera vez y que luego la cascada de pecados que le siguen son impresentables. El principio que de aquí se deriva para el creyente es que cuando dejamos de cumplir con nuestra responsabilidad, por pequeña que sea, y que siempre tenemos mil excusas para no hacer lo que debemos, entonces viene la caída. No te quepa duda. Obsérvate, obsérvate. Espero que sea lo suficientemente sincero contigo mismo como para saber que eso ha ocurrido así. David tenía también muchas excusas para quedarse en el palacio. Para eso soy el rey. David tenía la solvencia también de decidir lo que tuviera que decidir sin que nadie le dijera nada. Y por lo tanto decidió quedarse en el palacio. Pero la realidad es que se había quitado la armadura de la fe y por lo tanto no tenía protección cuando el enemigo le atacó. Ninguna. Pablo nos detalla en Efesios 6, el texto que leíamos en la introducción, en qué consiste esta armadura. Pero cuando cambiamos el deber por la comodidad, la armadura se queda en la puerta. Adiós, armadura. Llevar la armadura todo el día, qué fastidio. Mejor ir cómodos. A la corre. El maligno, o nuestro malvado corazón, puede hacer lo que quiera de nosotros, porque no somos capaces de identificar el pecado. No tenemos discernimiento todavía para identificar el pecado y ver cómo el Señor me está diciendo que por aquí estoy violando su palabra y cómo luego esto tiene muchas vertientes, sino que empezamos a justificarlos de forma natural. Y lo primero que decimos es que en mi caso esto no se aplica. Esto es para el resto. Pero en mi caso no se aplica esto. Ya. Este no es un deber que yo tenga que asumir. Ya. Y entonces contigo la palabra de Dios no tiene nada que decirte. Porque lo sabes todo y eres perfecto en todos tus caminos. Igual que Satanás, que era perfecto en todos sus caminos hasta que cayó. La caída de David en particular y la enseñanza bíblica en general nos muestra que este mundo no es un lugar para descansar. Muchas veces escucho a los cristianos decir, estoy cansado. Sí. Si estás en una guerra y oyes a un soldado decir que está cansado, prepárate, porque estás muerto. Pero aquí los cristianos estamos tan cansados, pobrecitos de nosotros. El mundo es un lugar donde se libra una batalla terrible. Y esa lucha, seguramente, nos hará perder si ignoramos esta exhortación que nos da el apóstol Pablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Nos vestimos realmente con la armadura de Dios? ¿Cuál es esa armadura? Ceñid vuestros lomos con la verdad. Esto, evidentemente, el texto de Pablo nos da para una serie de por lo menos 15 sermones. Pero no nos vamos a detener en eso. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza de justicia. Calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tengas todo esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un mandato para ti. Recuerda entonces, esta semana he orado por mis hermanos en la iglesia, que están también en medio de situaciones, de problemas, de dificultades, de pruebas. ¿He orado por ellos? Bueno, si no he orado ni por mí, imagínate por ellos. Pues si esta es tu situación, estás peor de lo que imaginas. Si te pudiéramos tomar tu temperatura, estás a menos 50 grados. Tú verás. No es que tienes 36, 35, 36. Estás a menos 50. Tú verás. Así que cuando todo eso ocurre, cuando nos hemos olvidado de todo, cuando somos nosotros más listos que los demás, cuando no hacemos uso de los medios de gracia, pasamos de la ocasión a los pasos. Punto número 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David no solamente no había cumplido con su deber, sino que también se levanta de la siesta. Esto es lo que está diciendo aquí. Luego los españoles, ¿cómo sois que os echáis a la siesta? Queridos hermanos, nosotros somos muy bíblicos y copiamos de David. Entonces, como David se echaba a la siesta, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues también nos echamos a la siesta. Así que nadie piense que el invento de la siesta es español. Nosotros lo copiamos de David. Así que nos encontramos que David no solamente no estaba liderando a su ejército, no estaba cumpliendo con un deber bastante definido para su cargo, sino también que es culpable de pereza. Acordaos que un pecado nunca viene solo. Siempre lleva de la mano a otros cuantos. Siempre. Nunca viene solo un pecado. Fijaos que no se levantó de madrugada para atender su oficio como rey, algo que podría justificar el haberse quedado en palacio para atender asuntos del reino, que eran importantes también, y enviar a su general con el ejército a cubrir una necesidad que tenía de capturar el botín y someter a los enemigos. Sino que sencillamente se levantó de la siesta. Estaba aburrido. No tenía nada que hacer. Literalmente estaba haciendo el holgazán. No tenía nada que hacer. No tenía el iPhone 18, no se podía entretener, no tenía los videojuegos, no tenía los canales de Netflix y todo lo demás, aburrido como una ostra. Y entonces, no tenía nada más que hacer David con lo que en ese tiempo se podía hacer. El asunto que destaca es que David no estaba aprovechando el tiempo, no asumió su papel al no liderar el ejército y fue incapaz de mantener la disciplina consigo mismo. Incapaz en todas estas áreas. La pereza le da una gran ventaja al tentador. La pereza. Fue mientras los hombres dormían que el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Si los hombres hubieran estado despiertos, el enemigo no podría haber hecho eso. Pero porque estaban dormidos, el enemigo vino y puso cizaña en el trigo. Nos dice la Escritura que la mano del diligente gobernará sobre sus deseos, pero el perezoso será humillado. Nos dice Proverbios 24, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que toda ella había crecido, que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. El hombre perezoso. Una persona que no cumple su papel o un hombre que no lidera, esto es bastante sorprendente para los hombres, pero los hombres tienen la altísima responsabilidad de liderar. Cuando tú tienes que estar tirando de un hombre, no voy a decir divórciate, pero vamos, dale un sartenazo. El hombre tiene que liderar, tiene que saber cuáles son sus responsabilidades, tiene que tenerlas bien definidas y tiene que saber cuál es el camino por el que debe andar. Tiene que liderar. Una persona que no cumpla su papel, un hombre que no lidera, anticipándose a los problemas, es una carga insoportable para su familia. Insoportable. Causará multitud de problemas y los llevará a la ruina espiritual. Por lo tanto, los hombres que están aquí, se pongan el chip en la mente de cuál es su papel y cuál es la demanda que Dios le hace en las Escrituras, no solamente para que lideren, sino para que se anticipen a las situaciones de riesgo. Ya sé que nadie tiene la bolita de cristal, pero seguramente si ves que se acercan nubes y viene de lejos ruidos extraños como de truenos, puedes tener la absoluta seguridad de que va a llover. Tienes que ser previsor y para que antes de que eso ocurra, pon un tejado en tu casa. Tienes que prevenir lo que vaya a pasar en el futuro. Tienes que liderar y prevenir. Pero esto va más allá porque tiene un gran significado espiritual. El campo al que aquí se refiere el libro de Proverbios es tu vida. El campo es tu vida. Si no eres diligente, todo lo que tiene más valor para ti, que es precisamente tu vida, será derribada. Tu vida será derribada. Una vez más se nos invita a meditar en estas exhortaciones y ver en qué estado se encuentran muchos por abandonarse a la negligencia, a no cumplir con su deber, al ocio sin control, a las excusas superlativas, a no hacer nunca lo que se espera que hagan. Con esa conducta se hacen culpables de todo lo que Dios aborrece y no aportan nada para el contexto en el que viven. Esta conducta de David, que es exactamente así, nos debe llevar a reflexionar, como dice Salomón, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Así que toma consejo de esta caída de David. Toma consejo de esta caída de David. No es difícil encontrar a familias sin Dios con sus vidas destrozadas. Y están destrozados por la pereza espiritual. No enseñan a sus hijos en los caminos de Dios. O están en iglesias que van a divertirse, no van a aprender ni adquirir conocimiento para saber qué es lo que Dios demanda y cómo tienen que estar en línea con Él. Y entonces, ¿a qué nos expone la Escritura en esos contextos? El libro de Proverbios en el capítulo 24, versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Tranquilo, no te vayas a herniar, a dormir tranquilamente. No hagas nada. así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá. ¿Piensas que nada te va a ocurrir? Espera, ten paciencia y verás cómo Dios ejecuta sus juicios. Si quieres prosperar en la vida, el entregarte al ocio sin control, si tienes falta de dominio propio, si Dios no está en su lugar, no te extraña acabar donde nunca imaginaste. Y luego preguntarás, ¿por qué me pasa a mí esto? Con lo buena persona que soy. No hago nada malo. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Haces algo bueno? No hago nada malo. ¿Pero haces algo bueno? No. Pues entonces tienes un problema. Estos versículos nos exponen ante una advertencia muy severa porque con esa conducta que manifiesta David llega la tentación. Y vio desde el terrado, es lo que nos dice el versículo 2, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Claro, si le ponen a una señora de 150 años, David se queda pobrecita, enviarle a los soldados que le ayuden a la mujer para levantarse. Claro, pues la tentación no viene. O sea, si a mí me ponen la tentación de tres fumando un puro, no me da ninguna envidia. Si hay tres bebiéndose un whisky, me da igual. Pero hay otras cosas que me pueden tentar. Y adivina qué es lo que hace Satanás. Porque, entre otras cosas, Satanás no es tonto, como nosotros, que sí lo somos. Satanás no. Y entonces la tentación viene para dar satisfacción a los deseos. Así que aquí aparece nuestro tercer punto, los agravantes. Hemos podido ver que David no estaba liderando a su ejército, como era su deber. En segundo lugar, se dedica al descanso y a la desidia. Y lo tercero que ocurre es que mira donde no debe. Uy, las cámaras web. ¡Wow! Aquí voy a poner una cámara para ver todo lo que pasa. Sí, sí, sí. Que sepas que si la pones donde no debes, te vas a la cárcel. Pero vamos, durante años. Así que piénsatelo bien. Ahí tenemos que recordar el texto de Isaías, capítulo 33, versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este, ya sabéis los iconos que hay en los WhatsApps ahora, que hacen así y hacen así. Eso es exactamente lo que está diciendo. Este, el que no se deja llevar, el que no ve lo que no debe, el que no quiere escuchar lo que no debe, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Este, el que se niega a todas esas cosas que son tan populares en nuestros días. Pero por desgracia, esto es lo que David no hizo. Permitió que sus ojos permaneciesen abiertos de par en par. Y entonces alimentó su codicia. Décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás. Los agravantes sobre su conducta es que él mismo había escrito numerosos textos en los Salmos para que cantase el pueblo de Israel hablando de esto. Salmo 119, 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Pero claro, si estás así con los ojos y te mantienes en la cabeza, pues efectivamente el Señor no va a cerrar tus ojos si tú los quieres tener abiertos. Eres tú el que debes dominar tu espíritu para cerrar los ojos y no ver lo que no debes. No podemos esperar nada de Dios si espiamos la privacidad de otros, porque eso es espiar. A no ser que seas alguien del servicio secreto, que para defender a tu país de algo tengas que espiar, el resto no podemos espiar el correo del que tenemos al lado, ni qué tiene el maletín, ni qué no sé qué, ni vamos a espiar. Si no quieres llevarte una sorpresa, no espíes. Ocúpate de tus asuntos, que tienes bastantes. Pero no espíes. El segundo agravante es que David se movió para satisfacer su codicia. Porque nos dice el texto que envió David a preguntar por aquella mujer. Es decir, no solamente vio que era una mujer hermosa y dijo, ¡guau, vaya! Sino que llamó a uno de sus siervos y envió para que se informasen sobre aquella mujer. Fijaos que el que una vez se había jactado diciendo, Salmo 101, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, resulta que en contra de todo lo que ha estado diciendo y de todo lo que ha estado enseñando, va a actuar de forma contraria. Toda su formación, experiencia, sabiduría, temor de Dios han desaparecido de un plumazo porque la codicia le ha tomado cautivo, ha agarrado su corazón. Ya no es dueño de sí mismo. Estaba determinado y cegado para cumplir ese propósito. Hasta el punto estaba cegado para cumplir su propósito que vemos actuar con deliberación y premeditación. Es decir, no es que le pilló de sorpresa y ¡ahí va! No me he dado cuenta. No, no, no. Es que llamó a sus siervos y empezó a organizarlo todo. Era premeditado. Sin embargo, fijaos que a pesar de esta situación, Dios le envía un salvoconducto para que impacte en su conciencia y se vuelva atrás en su propósito. Lutero decía, no podemos evitar que los cuervos sobrevuelen nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Exactamente. Hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos evitar caer en tentación. Lutero lo hacía en referencia a las tentaciones. Sin buscar algo, te puedes encontrar en una situación comprometida. Imagínate que estás pasándolo mal económicamente. Y llega uno del furgón blindado de recogida de fondos y se le cae una saca con 200 millones. Vaya tentación. ¿La cogerías o no? Pues posiblemente, si alguien la coge, luego que se prepare, si te encuentran, que seguramente te encuentran. Pero hay tentaciones que van de acuerdo al deseo de nuestro corazón, a deseos generalmente desordenados. Es ahí donde Satanás actúa. Sin buscar algo te puedes encontrar en una situación comprometida, pero se espera de ti que actúes con valor y uses la armadura cristiana, porque esto depende exclusivamente de ti. Dios te da los recursos. Dios te da los medios. Llega la tentación. ¿Qué vas a hacer? Pero lo tienes que hacer tú. No esperarás que un ángel lo haga por ti. Lo tienes que hacer tú. Tú tienes que tomar decisiones que honren a Dios en tu vida. Aún así, el Señor lanzó un salvaconducto a David a través de la respuesta que le dieron sus siervos. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es decir, no es una mujer que está soltera. Acordaos que David, en aquella época, podían casarse con varias mujeres. Si hubiera estado soltera, podría, en la ley de la época, era contraria a la ley de Dios, pero como era habitual, pues le daría igual. Podría haberse casado con esta mujer, pero no era ese el caso. Esta mujer estaba casada. Fijaos que en su gracia y fidelidad, el Señor puso un obstáculo en el camino de David cuando planeaba algo contrario a sus mandamientos. Puso un obstáculo. Esta mujer está casada. Pero David lo desoyó por completo. Este último salvoconducto que Dios le envió fue desoído. La desobediencia a estas últimas advertencias es lo que empeora nuestro pecado, porque entonces desafiamos a la providencia y entonces tenemos otro agravante, porque tú conoces. Es decir, no es igual que robe un pobre que no tiene nada para comer y robe algo, que llegue un alto cargo de la policía y robe. El de la policía, los robos pueden ser los mismos, pero la policía tiene agravantes, porque estás para defender la ley. Y has transigido la ley que tú defiendes con tu uniforme y tu placa. Por lo tanto, tienes agravantes. Y esto es aquí lo que nos encontramos. No solamente esto, sino que envió David mensajeros, nos dice el versículo 4, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Si volvemos al versículo primero, podremos ver toda la escena, y al hacerlo obtenemos una ilustración de lo que se nos expone en Santiago. Porque esto es matemático. Santiago 1.14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, los deseos desordenados del corazón, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A David le entró por los ojos. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es la secuencia. Esto nos lleva a considerar los pasos por los que caemos en el pecado. La secuencia es, primero, El deseo del corazón toma el objetivo principal de la vida. Desecha y desoye todas las advertencias que se le puedan dar. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y nada hay que le quite de su intransigencia para hacer algo. No se tienen en cuenta ni los mandamientos, ni los principios, solo el deseo de satisfacer el corazón, nada más. En segundo lugar, la persona es seducida por aquello que desea. Considera que cubrirá todas sus necesidades de felicidad que en ese momento no tiene, y entonces se tira de cabeza hacia aquello que le llama tanto. En tercer lugar, el deseo pasa de ser mental a real. Y entonces es cuando el pecado, es decir, el delito, se comete. Y en cuarto lugar, la consumación de este pecado lleva acarreadas otra serie de pecados. Se miente, se engaña, se manipula. Lleva otra serie de pecados alrededor. Lleva mucha más intencionalidad de lo que imaginamos en nuestra historia. No solamente lleva el adulterio al que va a ser sometido David, sino que llevará la mentira y llevará el asesinato. Por lo tanto, un solo pecado, vamos a ir viendo cuántos pecados más lleva de la mano. Pero es así como actúa el pecado de forma sistemática. Toda esta exposición sobre la lamentable caída de David nos debe poner sobre aviso en cuanto a los enemigos del alma. Nos debe poner sobre aviso en cuanto a nuestra responsabilidad delante de Dios para cumplir el deber que tengamos allí donde sea. Porque por muy poquito que sea, si no lo cumplimos, luego viene una cadena. Y la cadena, como vemos en David, es no se fue con su ejército a liderarlo y cumplir con su deber en la batalla. No solamente no se fue con su ejército, sino que al quedarse en el palacio fue culpable de ser un holgazán. Como estaba aburrido, y el ocio sin control siempre es malo, puso sus ojos donde no debía. Y por poner ahí sus ojos, vino todo lo demás que aquí se nos narra. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de orar y no desmayar. Orar y no desmayar. Estoy cansado. Si hay un partido de fútbol, o una película que te gusta, o un programa que te gusta, lo del cansancio se evapora. Ahora, como tengas que orar, mamma mía, en vez de orar, vamos a dormir. Orar y no desmayar. Porque el uso de nuestro equipo de combate se lleva a cabo en ese contexto específico. Podemos ponerlos toda la vestidura, toda la armadura, y podemos cumplir con nuestro propósito en el contexto de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el deber que engloba toda nuestra actividad, responsabilidad y objetivos mientras que estemos en este mundo. Tenemos que equiparnos para dar lo máximo de nosotros a nivel personal, profesional y espiritual. Tenemos que cumplir con el deber que Dios nos ha asignado allí donde nos ha puesto. Tenemos la guía que Dios nos da en su palabra para que hagamos uso de todos los recursos necesarios que Dios pone a nuestra disposición. Pero no olvides que la oración es después de que Dios nos ha hablado por medio de su palabra y nos ha instruido el recurso imprescindible con el que debes atar tu conciencia a Dios. No lo olvides. Tu conciencia se ata a Dios cuando recibes su palabra y en base al conocimiento de su palabra, ora según su voluntad para que Dios te prospere en tus caminos, para que siga manteniendo viva la esperanza que debe haber en ti y para que cumplas con tu deber en este mundo donde Él te ha puesto. Entonces serás útil a tu generación, honrarás el nombre de Dios y bendecirá Dios tu vida, tu familia y tu iglesia por el trabajo, muchas veces que no se ve, que estás haciendo. Vamos a terminar en oración.